La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos esta noche de disfraces.
Ajá.
A la gente le gusta disfrazarse, ¿no es cierto? Qué duda cabe. Uno se pone un disfraz y ya siente una especie de satisfacción extraña y misteriosa. Tanto es así que uno no puede decir a ciencia cierta de qué índole es ese agrado, ¿no? Bueno, para indagar acerca de este asunto, vamos a citar algunos ejemplos de la historia. Conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Veremos que no todos se proponían lo mismo al disfrazarse. Pero empecemos con Harun al-Rashid, nuestro amigo, el califa de Bagdad. Recuérdese que este hombre a la noche se disfrazaba de tipo cualquiera y se metía en las tabernas. Ahí se sentaba, se hacía el gil, qué sé yo, para averiguar qué decía la gente de él.
Muy bueno.
Y le preguntaba, ese, le decía uno, ¿no?
Sí.
Primero le pedía algo al mozo, déjame, sí, cacao.
Sí.
Bueno.
¿Qué le parece cómo está gobernando este muchacho Harun al-Rashid, que era el califa, de Bagdad? Y el otro le decía, mire, dice, la verdad que...
¿Qué?
Estamos corriendo la liebre. ¿Qué sé yo? O no sé lo que le digo.
Claro.
Pero él incluso a veces empezaba él a hablar mal de sí mismo.
¿Nadie lo conocía?
No lo reconocía. Porque fíjese, no era como ahora que los príncipes aparecen en todas partes, los dibujos, la televisión... Claro. Las fotos, qué sé yo, bueno, estamos hablando del año 800, después de Cristo, no había nada de eso. Entonces el tipo ya iba hecho un croto.
Claro.
¿Qué va a hacer el califa este?
Claro, claro.
Y entonces decía, este gobierno ya me tiene podrido, decía, ¿cómo puede ser?
Señor. ¿Y para qué se disfrazaba si no lo reconocían?
Bueno, pero él sabía.
Disfrazarse para él era sacarse...
la ropa de príncipe.
Las ropas propias de los príncipes. Claro. Bueno, y ahí les tiraba la lengua y se daba cuenta de lo que estaban diciendo de él. O sea, escuchaba a la gente. Esto es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harun al-Rashid en pastuflas. No sé para saber qué opinan de nuestro gobierno, ya que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero... Por ejemplo, para saber qué opinan las mujeres de nosotros, o nuestra novia de nosotros. Si usted hace una cita con su novia disfrazado de otro, es una experiencia fascinante.
Sí, pero qué peligroso.
Sí, no haga esa
levantarse también. Uno a su novia disfrazado de otro o haciéndose pasar por otro, y no es tan poco frecuente como puede suponerse. Uh-huh. Pero bueno, es difícil, es verdad, porque sí. Las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno.
Pero porque
ese olor lo reconoce.
Pero que Roberto, aparte... ¿qué hace con ese antifaz? No. Por favor.
Bueno, hablemos de Zeus, que era el príncipe de los dioses, y se disfrazaba generalmente para seducir o para facilitar la seducción si es que se ponía difícil. Por ejemplo, para seducir a la mujer de anfitrión, se disfrazó de anfitrión. Y disfrazarse para los dioses, que eran perfectos en todo, era convertirse.
Claro, era una imitación perfecta. Claro,
se convertía en anfitrión el marido de Alcmena. Y la mujer no se dio cuenta, si se dio cuenta se hizo lautaria. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Mismo se disfrazó de lluvia de oro para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego concibió a Perseo. La habían encerrado a la tipa en una celda, qué sé yo, tipo se hizo lluvia, se volvió, se convirtió en lluvia de oro.
¿Y el que entró por
una lugar? Vez que estuvo adentro, claro. Ya dijo, pará, soy Zeus. Se sacó el disfraz de lluvia de oro y chao. También se disfrazó de toro para seducir a Europa, que andaba por ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros, no las corridas de toros.
No.
Bien. Se disfrazó de cisne, Zeus, para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros, que eran dos, y Helena, de Troya. Me gusta mucho también el disfraz de Odiseo, estoy hablando de Ulises. Cuando volvió de su largo periplo, no estoy hablando solo de la guerra de Troya, sino también de su viaje, bueno, apareció en su isla, en Ítaca, y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por todos los tipos que había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero viendo este asunto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasa. ¡Ah, hizo una limosnita, qué sé yo! Y primero vio quiénes eran los enemigos. Era muy astuto, Ulises. Sí.
¿Y quiénes eran?
Eran todos los que vivían en la isla, todos los macanudos, los vecinos de él, los príncipes de por ahí, que querían casarse todos con Penélope. Pero este, Ulises, disfrazado de mendigo, dijo, acá hay un arco, dice que solamente Ulises podía tensar un arco muy grande. A ver si alguno puede tensarlo. Y entonces empezaron todos, ninguno hacía nada. Entonces él agarró y lo tensó el arco y tiró una flecha que pasó por el ojo de 20 hachas que estaban colgadas una tras de otra, porque así era. Y después, no contento con eso,
ya ahí la gente se dio cuenta que era él.
¿Quién?
La gente se dio cuenta que era él.
Todavía no. Pero sí, no sé.
Claro.
Y también él quería ver cómo se portaba la mujer. A ver si justo agarraba viaje con alguno. Bueno, para eso se disfrazó. Ese es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendientes, bueno, se disfraza de mendigo y van donde están todos juntos los pretendientes de su novia? Ya es un poco más difícil esto. Sí. Pues no tienen esa costumbre los pretendientes de hoy en día. Y, bueno, nadie hace eso. Triste destino el de aquel que, haciendo de Ulises, disfrazándose de mendigo, trata de tensar el arco y no puede, y lo echan a patadas. Sí. Bien, suele ocurrir también. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes al personaje de Historia de dos ciudades, Sidney Carton, creo que se llamaba, que era el abogado. ¿Bien? Y él estaba enamorado de una mujer casada con un tipo que era igual a él. Era su viva imagen. Eran iguales, ¿no? Esto transcurre en Londres y en París en la época del terror de la Revolución Francesa. Y en determinado momento el marido de la mena está en Cana, en París, y él, que la amaba, toma su lugar, lo va a visitar y hace que él recupere la libertad, lo iban a matar al tipo, y pueda quedarse con la mujer que él amaba, ¿no? Mire que parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? Mm. La propia vida, y la mujer que él amaba, todo para su rival. La verdad es que la mujer amaba a su rival, no lo amaba a él. No,
claro.
No lo quería. Bueno, en los cuentos, ahí tienen la madrastra de Blancanieves que se disfraza de viejecita que vende manzanas e incluso le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles que se disfrazó de mujer para que no lo mandaran a la guerra. Se fue a la corte ahí de un rey y se hizo pasar por una de las hijas del rey Preto, creo. Y ahí medio disfrazado de mujer, toda la adolescencia pasó así.
Nadie se dio cuenta.
Qué sé yo.
Bueno.
Vio cómo son estas cosas. Incluso le decían la rubia. Pirra le decían en esa corte, que quiere decir la rubia. Hasta que vino justamente Ulises, Odiseo, que era muy astuto. Y vio que había algo raro ahí. Y entonces llevó unas sedas para venderle, para mostrarle a las chicas, unas telas, unos adornos, y por ahí de la bolsa sacó una espada, un hacha, una pelota de fútbol.
Y
entonces Aquiles, que estaba ahí muy desinteresado, a ver, dijo, y Ulises le dijo, no te hagas el piora, que tenés que ir a la guerra. Y lo reconoció, ¿no? Debió ser, insisto, una adolescencia muy difícil, la del pobre Aquiles. Ustedes saben que recién hablábamos de que hasta la invención de la fotografía era muy frecuente la impostura, claro. Especialmente en los artistas, en los magos, músicos, payasos. Por ahí venía un tipo
y no era el verdadero.
Y decía, yo soy Luis Miguel.
Sí.
Y se presentaba, todos lo iban a ver, qué sé yo. ¿Qué sabía?
Claro.
¿Qué sabía? Bueno, un caso muy parecido al de Harun al-Rashid en la Argentina, parece que es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos. Y descubrió que los trataban mal. Así que, a partir de aquella tarde, se tomaron muchas medidas para evitar esos malos tratos. Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz, se metió en la guardia y empezó a espiar, a ver cómo trataban a las personas más vulnerables. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Era espía. Y era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo. Bueno, de cualquier cosa. Se y el demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quiera. Los espías también, porque su profesión incluye el disfraz y el engaño. Y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Los radioteatros de Radio del Pueblo tenían unas actuaciones tan perfectas que la gente odiaba a los actores que hacían papeles de malvados. Cuando hacían giras, como las que hacemos nosotros, la gente que los escuchaba todas las noches haciendo papeles de malvados, los iba a ver al teatro. Y ahí lo veía. Y cuando salían,
no,
le decían de todo, le decían.
Como a nosotros. Sí.
Ahí estaba Omar Aladio, un actor que hacía siempre el papel de traidores. Traidor de traidores. Era un especialista en esos papeles. Y bueno, la gente lo esperaba en la puerta del teatro y le gritaba, ¿por qué no te metés conmigo? Qué sé yo, lo quería pelear. Borges cuenta que en cierta ocasión el circo de los Podestá representaba Juan Moreira. Bueno, anunciaron la función, que creo que era en San Nicolás o cerca de San Nicolás, ahí donde vivía. No, estoy hablando de Hormiga Negra. Sí, era Hormiga Negra, no era Juan Moreira, era Hormiga Negra. anunciaron la función, acá dice Juan Moreira, pero no. Anuncian la función y apareció un viejito que le dijo a los podestá que había escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Hormiga Negra y que Hormiga Negra era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. Esta es una linda historia contada por Borges, que tal vez la huyó de los propios podestá. Después lo tranquilizaron al viejo, pero el viejo los quería pelear.
Era, pero el viejo era.
Era.
Ah.
Era, pero no se le pasaba por la cabeza el fenómeno del teatro todavía, como en la busca de Averroes, aquel cuento de Borges, en donde viene un viajero, justamente está Averroes tratando de traducir dos palabras que había encontrado en Aristóteles, cuyo significado se le hacía oscuro, que era la palabra comedia y tragedia. Y era, se inventa en ese cuento, o se conjetura más que se inventa, porque algunas cosas de la cultura clásica no le habían llegado a Averroes, que era un sabio de la Edad Media de los árabes en España. Y entonces, como nunca había oído hablar del teatro, no sabía qué cosa era el teatro. Y en consecuencia las palabras comedia y tragedia, claro, aparecían en textos de Aristóteles, le parecían extrañas. Entonces hay un viajero que llega y le cuenta que él ha visto que en algunos lugares, en vez de contar las cosas, se las pone en acción. Que hay personas que en vez de narrar una historia, hacen que esa historia sea representada por otras personas. Que se fingen
personajes.
Bueno, el caso es que Averroes no le cree. No le crees, eso no puede existir, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hemos pasado lista a numerosísimas imposturas, y lo que se me ocurre pensar es que siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin prepararlos mucho, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, por personas que no son, y alguna vez yo me he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón en la Argentina. Fingir que somos el Japón. Y al llegar viajeros del exterior, estirarnos los ojos y fingir hablar el japonés. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa.
Claro.
Vienen a cobrarnos la deuda externa y dicen, ¿qué me viene a cobrar?
Somos Japón.
¿Qué me viene a cobrar a mí que somos el Japón?
Nosotros la cobramos, la
deuda. Sí, claro. Ahora, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos que estamos hablando con Rolón, ponele, disculpe el ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Quién nos asegura que estamos hablando con Rolón y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, por ejemplo, la tía de nuestra novia, que se disfrazó de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? No, nunca se sabe. O aquel que fingió ser nuestro padre durante muchos años, por ahí es un vecino, que de puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa, mientras nuestro padre tal vez está cometiendo impostura en otra parte. O este público mismo, fingiendo interesarse por este programa, es una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que en realidad nosotros no somos quienes somos, sino espías alemanes. ¿Quién me asegura a mí en este momento que soy el que me digo ser? Porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado también, ha ensayado también esos disfraces, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas, las cree todas. Y a lo mejor, no son ciertas. Uno se mira, cree ser derecho, y es un traidor. Hay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse, alcanzan a engañarse a sí mismos, y andan por la vida creyendo ser lo que no son. ¿a quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien. Y yo la dedicaría a aquella congregación de disfrazados que es el carnaval.
Sí.
Y en consecuencia la canción que escucharemos es una canción de carnaval que se llama Carnaval de mi barrio y que canta Mercedes Simone.
Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purrete desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comienza sin cesar. Su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol.
Era Mercedes Simone en La Venganza Será Terrible, Carnaval de mi Barrio.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas ideas para tener mascota.
Ah, qué lindo.
Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Sí. Más mascota
exótica.
Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza. Bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención, sí.
Igual es algo ilegal lo que estamos por decir.
¿Cómo?
No sé.
Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es?
Yo trabajo que en una veterinaria.
¿Es veterinario?
No, trabajo.
Es el contador.
No, bueno.
Le cuenta a los animales, sí, a la noche para ver si están todos.
Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato es...
Chau.
¿Chau qué?
Se va.
No, señor, digo que es ilegal.
No.
¿Esa es toda la información que va a dar?
Primera mascota.
Bueno.
La Fenee o zorro del desierto, Rommel, sí. El sí. Zorro del desierto. Este tierno animal del desierto.
Sí.
Mire qué tierno.
No, por favor, señor.
Posee generalmente un tamaño pequeño. Más pequeño que el de un gato. Que el tamaño de un gato.
Ah.
Bien.
Sí, sí.
Y es bastante inteligente. Bastante.
Bastante raro.
Una onda así, qué sé yo.
Prefiero tonto.
Este.
No, porque es el zorro, es de la familia de los perros.
Sí, ese no es
parecido,
el lobo.
Es un cánido.
¿No son los lobos de los
bastante
perros?
Bastante inteligente quiere decir... esos tipos que saben...
¿Qué? ¿Tres
saben
cosas?
Formaciones de los equipos de fútbol.
Claro.
No.
De tipo de...
No, bueno. Es del estilo de un perro. Del estilo de un perro. Puede...
Ah, no, bueno, es una familia.
Dice... Hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades.
Sí.
Mire, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice... Entrenándome.
Señor.
Dice, el Fenee, o Fenee, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio, y cuando son adultos, llegan a tener el tamaño de un chihuahua.
Claro.
Ah.
Así.
No, bueno.
Tiene que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza. Tiene que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar.
Pero no es un perro.
¿Y los perros? Es un zorro del desierto.
Pero no lo
van a confundir. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Sí, pero si lo confunden otros perros. Y por ejemplo, yo tengo una perra.
Sí.
Que está en celo.
Sí. Bueno, puede. Puede funcionar, porque...
No, pero puede funcionar, no, lo que le estoy diciendo...
Es de la familia de...
Es que no hay, pero si no hay onda...
No me interesa.
No lo podemos saber.
No me interesa si su zorrito, o como se llame la cosa esa que tiene...
Sí.
¿A qué se refiere?
No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra...
Sí, puede pasar.
Yo le pongo una denuncia, señor.
¿Cómo? ¿Por qué?
Y sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido eso.
Bueno, si no le gusta, tenemos el burro miniatura.
Oh. No, peor.
Sí, mire, es tierno y peludo como Platero.
Sí.
Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aún cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura.
Es lo equivalente al petizo del caballo.
El pony es.
Bueno,
es
el pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura,
claro,
del burro.
Es insistidor. Sí, es un animal insistidor como el burro.
Sí, sí. Y como el camello.
¿Y dónde duerme?
Y bueno, en el establo.
En la misma jaula que...
No, jaula no.
No, jaula no.
El burro.
No, puede estar en una jaula. No,
lo que le recomendamos es, si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones.
Yo hice un banquito de madera
bueno,
en el colegio.
Con machimbre o con listones, sí. Le hace una caja de madera, como una especie de arenero.
¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o de qué tamaño?
No, tiene
usted
que...
calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado.
No, mucho más grande, señor.
Bueno, y más grande también.
Claro, sí.
Y ahí
acá dice, requieren de mucho espacio todo. Para moverse los burros, ¿eh?
Claro.
Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro.
Sí.
Y pesan 140 kilos.
Sí.
¿A quién me hace acordar?
Bueno, sí, pesado.
Me gusta tener un burro,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Sí,
¿y qué le da de comer?
No,
llevarlo a pasear.
Ese es el tema.
¿Qué le da de comer al burro?
Comer y beber. Toma agua indiscriminadamente.
¿Ah, sí toma mucha agua?
Y come pasto.
Sí.
No, come alfalfa.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta al burro, ¿eh?
No me gusta, entonces. El capibara,
a ver,
es un roedor, un ratón. No se parece nada a un hámster. Pero
entonces
no es un roedor. crece hasta cerca de un metro y medio, más grande que un burro.
Es horrible, una rata gigante.
Y pesa más de 45 kilos. Sí.
Déjelo.
Una rata de 45 kilos y un burro ya de un metro.
La cola sola pesa como 15 kilos.
Claro, es como una nutria.
Sí. Sí.
Sí.
En algunas zonas los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento.
Sí, le dije.
Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible.
Sí, sí. Sí. Toman agua indiscriminadamente. Sí,
son... No, para nadar, señor. Sí.
Ah, casi como
para nadar.
Usted los pone a nadar y se la toma.
No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras.
Sí. Sí.
Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa.
No?
Y necesita una fuente de agua, un espejo
en
de agua.
En la bañadera los meto y listo.
No,
sí.
No.
Erizo de tierra. A pesar de sus espinas,
sí.
Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños.
Sí, sí, sí. El problema es...
Pero se toman confianza, cuidado.
Bueno, pero...
Porque usted le da una mano y te agarran hasta el codo.
Señor.
Son confianzudos, pero el problema son las púas.
Claro.
Claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas.
Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más. Se clava al sillón.
No, larga. Y son animales nocturnos. Nocturnos y confianzudos, mire usted qué mezcla. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio,
¿qué?
También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible.
Claro. Y bueno, sí.
El zorrino. Oh,
no va a tener un zorrino, señor.
A mi casa viene mucha visita.
Sí.
El zorrino tiene un hedor.
No, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino.
Sí.
Claro, aprovechando que está.
No.
Es el zorrino.
No, señor, el zorrino.
El zorrino que primero cacarea.
Sí.
El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es lo que
señor. Hubiera sido mejor si hubiera sido mejor decir el zorrino.
Es una de las peores de los peores eufemismos que escuché.
Diga redondamente lo que tenga que decir,
señor. Yo una extraña elección para tener de mascota. Sí. A menos que no tengas sentido del olfato, tú.
Sí.
Si no tienes sentido del olfato, ¿qué te importa?
No, pero...
Ojos que no ven...
No, pero ¿el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias?
Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico el olor.
Sí, le da...
Sí, hay personas que también, ¿eh?
Sí.
Cuando están entre un problema, una situación de abandono o algo... Chau
qué.
Está yendo a libertad.
No, señor, el olor, porque ahí está.
No, cielo, se fue a libertad.
Sí, bueno.
Es muy posible.
Eso, olor a miedo, señor. ¿Quién?
El famoso olor a miedo del que tanto se habla.
Yo no ando con eufemismo como usted.
Claro. No hace regalo.
No.
Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños, para evitarse problemas, es hacerles extraer las glándulas odoríferas al zorrino. Lo llevan al hospital pirobano, a la guardia, y dicen, mire, extráigame a este animal las glándulas odoríferas porque es una cosa que no se puede estar. Sí,
sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo.
Claro.
Miren lo que es esto, es un desastre.
Los zorrinos son juguetones.
Sí.
Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes.
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor. Ese es el erizo, déjelo.
Después, la jineta manchada.
¿La jineta?
Sí. ¿Qué es un juego ese?
A ver, de verdad.
Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla entre tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, Puede que sea ilegal,
pero todo es ilegal
tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo.
Me gusta el cabrito.
Ah, sí. Están los cabritos.
Los normales.
Que los cabros.
Claro, claro. Y está el pigmeo, es en miniaturas.
Pero es la cabra es un símbolo.
Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados. Sí. Mm. Pero son muy divertidos y activos.
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo, el animal es muy delicado.
Claro.
Porque no...
Se te muere de nada.
Sí, sí. Hay que cuidarlo.
De... Un grito y cae seco.
Pero qué crueldad.
Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerda de los burros?
Sí.
Bueno, los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Y bueno, porque casualmente tiene que jugar.
Necesita un espacio, ¿sabes?
Sí.
Si usted se da maña con la carpintería, agarra con machimbre y listones.
Una caja y lo mete adentro.
Le hace, claro.
Pero más grande.
Junto con el burro.
Más grande que la del burro.
Más grande que la del burro.
Bueno, sí. Sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así.
Claro.
Como la del burro.
Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar.
Sí.
Conocido también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo.
Mascota de bolsillo.
Sí. Los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza.
¿Pero qué es, de tipo ave o de tipo...?
No dice qué es. Le gusta estar despierto de noche.
Bueno.
Entonces lo mete en el bolsillo y por ahí siente que
se mueve.
Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo mete en el bolsillo.
Sí.
Sí.
Y por ahí se mueve.
No. Y además no sabemos todavía qué es.
Pero
¿qué
es?
No sabemos ni siquiera qué tamaño
tiene. Forma de...
¿Vuela?
¿Cómo será? ¿Como un burro?
No. Falangero, bueno, puede ser un roedor.
Para mí tiene el tamaño de un dedo.
Esto. No sé, señor.
Tarántula.
Eso no es una mascota.
Ahí me agarró el miedo.
Ahí
me agarró el miedo porque...
Sin embargo, no son malas ni agresivas.
Para mí sí.
No es para mí o para otro.
Usted
es
puede que dejar dice. Que la tarántula le camine por todo el cuerpo.
Las arañas gigantes son únicas.
Sí.
La tarántula mexicana rosada.
Sí.
Sí.
Y la ondulada de Honduras.
Sí.
Mira vos, la ondulada. Son las especies que usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada.
No, bueno, pero...
A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana?
Mírela.
Estamos hablando de araña.
Sí, sí.
¿Es verdad que vienen en los cachos de banana?
Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil, vienen con entre los cachos de banana.
Qué bien, cómo amplió, cómo le explicó.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria, lo estoy mirando.
Señor, no terminé la idea.
Sí, no la terminó.
Se pone el negocio y no tiene ni idea de lo que está vendiendo.
Están vendiendo un pobre animal.
No, señor.
Como ¿cómo se llama? La tarántula mexicana.
No, porque no sabemos.
Rosada, se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó.
No, lo que pasa es que no sabemos. Vienen los cachos de banana. No es que traen la tarántula. Traen la banana. Cuando la banana está colgando, allá en Brasil... El que extrae la banana.
El brasilero.
El que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos.
Sí, pero a ver, ¿qué
cuántas tarántulas trae un cacho?
Entre 2 y 3 tarántulas.
Pero hay casi más tarántulas que bananas.
No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana.
Ah, sí, sí.
Bueno, entonces, usted tiene por cada banana...
Viaja completa la araña.
¿Cómo?
Viaja completa la araña.
Y bueno,
por
señor.
Cada banana vendría a traer... No,
señor, por cada banana hay X cantidad de huevos.
X.
Sí. Puede ser a veces más...
A veces menos.
O a veces menos.
Sí.
Pero si prospera, tenemos la tarántula.
¿Y a qué precio está vendiendo la
tarántula? Es muy caro.
Pero tú dices, estaba lleno de tarántulas.
Sí, sí, pero
hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que la banana.
No, no, porque una cosa son los huevos.
Sí,
y otra,
y otra la tarántula.
No, sí, y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa.
¿Cómo puesta en su casa?
La trasladamos nosotros.
¿Y la
nosotros.
Llevan ustedes?
Con la... ¿Dónde es que me la ponen en la puerta?
No, no. Con las vacunas, con los papeles, con
¿le
todo.
¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula?
Está saliendo alrededor de 45 mil pesos, 50 mil. Depende...
Encima por ahí me pica y me muero.
Sí, no. No, esta no pica, ¿eh?
No, mejor haber una boa constrictora.
Ah, bueno.
¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí, entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos?
No, señor.
Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio y una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en dos piezas la tenés.
Sí. No, no, igual le cuidado porque lo que come, come animales vivos. Le puede
sí,
dar...
pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas o lo que fuere, no tiene dientes.
No.
¿No?
Eso es a favor, bueno. No, mi abuela tampoco, y qué sé yo. No sé si es
así
una
que
ventana.
Le puede dar un huevo
no,
duro.
Son agresivas con los dueños.
No.
No. Son amorosas. Lo sí, que pasa es que lo pueden apretar sí. tanto
pero,
que...
Pero, y se lamentan con tarántulas, me parece.
No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano.
Ah, sí, se sí. lo come de un saco.
Y claro, primero lo...
Sí. Dragón barbudo.
¿Qué? ¿A mí me hablas?
Sí.
Ah, señor.
El dragón barbudo... Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Este, son sí, de no. boquilla, son fanáticos sí, de los reptiles. Sí, hablan, bueno. hablan, después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate, bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia.
Me
viven
parece
entre
son los...
6 y 8 años.
Me parece que son los que caminan en dos patas.
Es muy impresionante, eso parece un dinosaurio.
Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos.
Sí,
no, no te llenan de pelos toda la casa.
No, bueno.
Bueno, pero uno no anda
pero buscando da impresión,
cosas. Uno no busca cosas fáciles de acariciar.
Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor.
Bueno, no. Son muchas pretensiones.
Las bolas de billar.
No, señor. Por favor, le pido, estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto que se para en dos patas.
Puede llegar a tener un metro de altura y camina en dos patas por adentro de la,
sí,
de la
pero,
casa.
Sí, pero viven entre 6 y 8 años. Sí. Cuando te encariñas, espichan.
Bueno... Tarda bastante en encariñarse usted.
Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo.
Ajá.
Palo, palo, palo.
No, no, no. Es el que parece un palo es insecto.
Sí, sí. sí. Mírelo.
No, señor.
Aquí traje, recién nos entró.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es un palo.
Eso es un palo hecho y derecho.
¿Dónde está el insecto eso?
¿Dónde está el bicho?
¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
Esto.
No sé. Este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos particulares.
Sí, sí.
Ah,
no.
sí. A mí...
¿Vos te crees que esto es una bombilla? No. Sí.
No serán las mascotas más cariñosas.
No,
no.
no.
Es... Pero sí, las más... ¿Son peludas también?
No, no, no.
No, es el palo...
La
viene.
Vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos, y es bueno para enseñar a los niños...
Sí,
a
sí.
A enseñar, claro, cuando el niño no aprende, usted le da con...
No, señor.
Con el insecto palo. El señala las provincias
no,
con el insecto
no,
palo.
Señor.
Aquí tiene Santiago no, del Estero. Sí.
El hito para jugar con el perro le tira el bicho y
se lo va a buscar.
Se lo va a buscar y se lo trae.
El insecto...
Pobre bicho.
Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles.
Sí.
Y pueden romperse con facilidad. Claro, más
sí,
uno anda.
Sí, señor.
Sale con el insecto a pegarle a la reja.
Sí.
¡Pum, pum!
No. Los días que hace asado está nervioso el bicho, sí, también. Sí. Anda mirando. Sí.
A mí lo que más me gusta es el murciélago.
Bueno, sí.
Una gran opción.
Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable.
Sí. Estos pequeños mamíferos, sí, disculpe, sí, que los llame así, sí, lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no. Sí, no. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí.
Son famoso cariñosos,
estado
además.
Estado de bienestar. Sí,
sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos.
Cariñosos.
Mejor que no lo sean.
Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza.
No me interesa.
Como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja, se morfan todos los mosquitos.
Eso sí.
Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar.
Pobre bicho palo, que lo queríamos, sí, tanto, sí, se lo comió el murciélago.
Sí, se lo usó.
Sí, sí.
Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal.
No, no, vive en una casa normal.
Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana.
Claro,
la
claro.
Cierra
claro.
De la ventana. O paredes.
O paredes.
Para que puedan salir a volar durante la noche. Pero ¿y vuelve?
No sé si vuelve. Bueno.
Yo creo que sí, ¿eh?
Que es el murciélago mensajero que vuelve siempre al...
Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí.
¿Y qué le doy de comer?
Y los mismos bichos que come...
El mismo se arregla.
Claro, sí, él se arregla. Sí.
Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente, no, no, lo tengo para mi uso particular.
¿Se lo envuelvo para regalo?
Y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno.
Entonces es un animal cualquiera. Que
sin embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos.
Sí, ¿vio lo que le digo?
Si nos damos a conocer de la manera adecuada.
Sí, sí.
¿Cómo sería?
No asustándolo...
Patricio Barton.
No, no, señor.
Célula de la identidad.
No es así, no, no sé, será.
No, no atacándolo, lo deja que camine, que...
Y se va agarrando confianza.
Sí.
Y un día se le va acercando, sí, sí, sí. Y un día lo agarra y lo empieza a acariciar.
No, señor.
Y mismo a la noche,
con usted.
Usted cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene, se mete en la habitación.
Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí.
Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos,
claro, ¿dónde va?
Digámoslo. No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago.
Bueno, elegí, o el murciélago o yo.
No, bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago...
Sí, eso sí, se posan y buscan, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir.
Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh?
No, señor.
Especialmente a su novia.
No sé.
No, eso sí, tiene rabia, sí.
La novia sí, siempre.
No.
Sí, se contagia la rabia.
No, pero a mí me dijeron que los murciélagos se duermen colgando. Dios que cuelga.
Sí.
Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo.
Claro, sí. Colgando.
Es ideal para él.
Sí, pero si uno no está mirando...
Si lo dar vuelta así, el murciélago se marea.
De pronto hace calor, prendo, no miro el ventilador.
Está el murciélago ahí y lo escupe la fuerza centrífuga.
¿Y sabe lo que es contra las paredes, los murciélagos? La fuerza de...
Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro.
A mí la tarántula me gustó también, ¿eh?
¿Usted?
Ninguno.
¿Cómo ninguno? Usted dijo que es la veterina.
¿Para qué te trajimos?
¿El pony no le gustó, por ejemplo?
No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente nunca llegan a ser felices con uno.
No.
Siempre añoran el lugar donde nacieron.
Añoran ahí donde se lo comían los leones. Sí. Todo.
No, bueno, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto.
Oh.
Y lo adaptan, usted, por ejemplo, si lo adoptó,
Sí, lo adopté.
Ya
pero
lo toma.
Él no sabe.
No. Lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe.
Lo va a tomar como padre.
No. Lo toma como padre.
El palo, el insecto palo. Me toma como cualquier cosa, pero no como padre.
Es más cariñoso que sus hijos. El bicho palo. Lo puede sacar a pasear, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma...
Ah, y se puede guardar en el gallinero,
sí,
junto con los famosos palos de gallinero.
Sí.
Bueno, muy bien, me gustó este informe.
Muy bien.
¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos, porque estuvimos en contacto
estuvimos
con toda clase de alemanes.
Con las tarántulas y con los huevos también. De las tarántulas.
Bueno, pausa.
Por favor.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ...1562 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic te salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Domingo 26 de octubre, El País elige. Y la 7:50 te acompaña con una transmisión sin precedentes desde la 1 de la tarde. Más de 20 móviles en todo el país. Y la palabra de los protagonistas de la radio informando en vivo, el minuto a minuto.
Un abrazo, muchas gracias.
Viví las elecciones legislativas 2025 con esta cobertura especial de la 7:50. La radio.
En el mes de la lealtad, este 17 de octubre, te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Disfrutá de un café con el general! Y sacate una foto con él. Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Rabiniani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina. Es la 1.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi novio me pidió un tiempo.
Bueno, okay.
Es las relaciones sentimentales, querido amigo, no son cosa fácil. Y bueno, aunque no soy un experto en el tema, creo que puedo darte, oh joven borrega, algunos consejos personales que podrían ayudarte en caso de que tu chico te diga la famosa frase: necesito un tiempo.
Sí, unos 50 años.
Primero, no lo tomes personal.
¿Cómo?
¿Cómo?
No lo tomes personal.
Ah, claro. No, ¿y a quién se lo está diciendo? No,
claro, es personal. ¿Cómo? Sí.
Claro, no hay nada más personal.
Y acá dice, los hombres, así como las mujeres también, ¿no es cierto? Pasan por un montón de cambios hormonales.
Sí.
Disculpame, pero esta noche no voy a poder ir porque me agarró un cambio hormonal. Sí. Que en ocasiones los hacen explotar. Sí. Yo he visto personas estallar.
Pero bueno,
los cambios hormonales.
No, hay momentos de cambios hormonales.
Y el tipo revienta, por ahí sentís.
Los
cambios hormonales.
No, pero por ejemplo, si usted se midiera.
Sí.
No, espere, señor. Si usted se midiera la testosterona.
Sí.
Notaría que tiene valores variables.
Claro, de repente ejemplo, muchísima y uno se siente como enamorado todo el tiempo.
Claro, y otra poquísima y uno está así.
No, y a veces se nota también con el pelaje.
Sí.
Si usted es peludo...
Se le cae el pelo, ¿no? Con la testosterona.
No, no, depende, porque también le sale, porque la hormona masculina le sale pelo en la espalda.
Ah, no me digas.
Vio que con...
Pero uno no se da cuenta cuando le sale pelo en la espalda.
No, no. Pero uno ya cuando, sigue la vida normal y de repente es recontra peludo atrás.
Claro. Se da cuenta cuando su novia le peina la espalda, dice, bueno. Claro,
o cuando su novia se lo comenta, usted va al baño.
Sí. Sí.
Y dice, che, qué peludo.
Y bueno, porque
¿por qué dice uno? Medio molesto ya, porque...
En general, en la espalda le crecen todos los pelos que se le caen en la cabeza. Mientras más pelado está, más pelo en la espalda tiene, las orejas y en todos los lugares a que no le importa tener.
Bueno, discúlpeme, por favor.
Bueno,
hay gente aquí que
pero está... ¿Usted cómo está de la testosterona? Quizás por eso está irascible.
Puede ser. Dice, lo más seguro es que de verdad tu novio quiera un tiempo para estar él solo con sus pensamientos y así también pueda estar bien contigo en un futuro.
Claro.
Nadie
claro.
cree eso.
Bueno.
Es muy feo el planteo de necesito un tiempo.
O sea... Pedir un tiempo no significa forzosamente que ya no te quiera. Eso es lo que vos tenés que pensar.
Sí, bueno,
ahora,
pero
yo te digo, acá de piola a piola, no te quiere más.
No,
Pedir un tiempo,
no diga eso a la audiencia.
Es el paso anterior para...
Claro.
Chau.
¿Cómo? El tipo viene y dice, necesito un tiempo. Y ella le dice, bueno, pero... ¿Y la facultad? No, la facultad voy a seguir yendo. Claro. ¿La jugar a la pelota con tus amigos? Sí, voy a seguir yendo.
¿Y a trabajar?
Sí, voy, pero con vos necesito.
Ay, ¿qué? ¿Conmigo necesitan tiempo?
Bueno,
al resto de la vida, seguir yendo.
Claro.
Llegás justo temprano, 8:05 ya estás en la oficina.
Sí, claro.
Y a mí, ¿qué hago yo mientras?
Bueno, pero estoy confundida.
Ah, no, confundido, acá
no,
es el tipo.
Ah, bueno.
Bueno, después, sé que duele.
¿Cómo?
Sí. No, este es otro informe.
No,
no es el mismo.
El del dentista.
Por favor.
Dice, no hagas un drama.
Claro.
No, claro.
No hagas un drama, loco.
Es inevitable la caída de lágrimas.
Sé que duele, me ha pasado, dice la autora de este informe,
sí.
Pero nada ganarás con hacer un drama en el que lo termines insultando.
No ganas.
Bueno,
y
no.
Diciéndole mil cosas que podrían arruinar el futuro.
Bueno.
Si te pide un tiempo es porque él ya lo tiene decidido.
Sí.
No hay vuelta atrás, no le diga,
no lo...
oh, miserable, oh, nada.
No, nada ganará haciendo un escándalo, pero tampoco nada ganará no haciéndolo. De modo
sí, que... puede ganar que al tipo le diga más, sí. Me quedo con esta que por lo menos no hace
sí, no.
No trate de convencerlo. Tratar de convencerlo es como si te humillaras a ti misma.
Claro.
Respira, sí.
Sí,
sí
bueno.
Respirar. Y acepta el espacio que él quiere. Listo, chao.
No sé si eso está tan bien, ¿eh?
¿Cómo?
Porque también ella tiene la posibilidad de decir, bueno, vos querés un tiempo.
¿Qué?
A partir de ahora no me ves más.
Es bueno, pero por un tiempo.
Bueno, dice el tipo.
Bueno, o sea que...
Encuesta. ¿Qué dice un tipo? ¿Cómo sigue esta escena? Un tipo dice, necesito un tiempo. Ella le contesta...
Bueno, listo, ¿sabes qué? No me ves más.
¿Qué contesta el tipo?
¿Qué?
Bueno.
Bueno, chau. Aclaren los términos, dice aquí. Un tiempo no significa que hayan terminado. Vos decíselo. Momento. Un tiempo no significa que hayamos terminado. Simplemente es un periodo en el que él quiere que estén separados. Si te pide un tiempo, agárrate bien esos pantalones.
¿Cuáles?
Es un bombachón. Y aclaren cosas básicas como no salir con otras personas, no acostarse con otros, no coquetear. ¿Para qué te pide un tiempo?
Te pide un tiempo y un lugar también.
Yo creí que era un tiempo para que para pintar el patio.
No, yo creí que era un tiempo de meditación encerrado.
No, es verdad que si usted se repliega sobre sí mismo.
Sí.
Ahora, si él no acepta.
Sí, no acepta.
Entonces, con todo el dolor del corazón, tú misma termínalo. Lo que dijo usted ya,
claro.
Señor. Chao. Pero importante es exigirle que te diga cuánto tiempo.
Claro. Sí.
Un tiempo. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto es?
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto dura un tiempo?
Bueno, vamos a ver. Vamos
pues
a ver.
No, esa no es una respuesta.
Vamos a ver.
¿Cuánto tiempo? ¿Dos días?
No sé. ¿10 días? ¿Un mes? ¿2 años? No lo sé, Beatriz.
¿Sabés? Tenés que saberlo.
Bueno, mira.
Lo vamos viendo, vamos charlándolo. Vamos charlándolo.
Si en dos años no venís.
Si en dos años no venís, te juro que.
Claro. Te doy un año más. Pero ya después de tres.
Un año de gracia. Acá dice, yo te aconsejo que Máximo.
¿Qué?
Se llama Máximo.
No, Máximo de tiempo.
Ah. Máximo le des un plazo de un mes.
Sí.
Un mes. Ah.
Claro, más que eso.
¿Qué tiene? Claro, ¿cuánto querés? Pregúntale cuál fue la razón para que tomara esta decisión. Dile que para ti es importante no quedarte con la duda. Si es que hiciste algo que lo incomodara. ¿Hice algo que te incomodara? ¿Eh?
No, pero estás muy encima, yo necesito más libertad.
Le sale muy bien.
Sí, largalo porque...
Necesito libertad.
Bueno,
me siento atado.
Aprovecha ese tiempo y en vez de usarlo en tu contra, consentite, salí, divertite.
Claro.
Qué fácil es decirlo, qué pero fácil. Ella queda con todo el drama.
¿Cómo bien? No era que no había que salir con otro.
Claro,
eso,
claro.
Eso le dice.
Claro. Sé que será un poco extraño y hasta te podría sentir culpable por pasarla bien. Pero no tienes otra opción.
¿Cómo?
No tienes otra opción.
Sí.
Él fue el que tomó la decisión.
Claro.
No tú.
Y haga cosas que nunca hizo con él.
Claro.
Va a los autitos chocadores.
No me digas.
A él le va a dar bronca eso.
A tomar un helado abajo.
Sí, porque un amigo, che, ¿sabés que la vida de tu novia no sabe?
Claro.
Autitos chocadores.
Nunca quiso.
Y, claro. Y la llama, le deja mensaje. Así que fuiste a los autitos chocadores.
Claro.
Conmigo nunca ibas.
Sí.
No, y se saca fotos, lo sube al Instagram.
Al Instagram.
Dice, acá chocando con un emoticón que guiña un ojo.
Bueno, dice, intenta tener la menor comunicación posible. No digo que lo elimines o que lo ignores.
No, pero es verdad que están todos los días hablando...
No, nada. Simplemente dense un tiempo para ver lo diferente que es la vida cuando están... El uno sin el otro.
Claro.
Sí. A ambos les servirá para aclarar sus ideas.
Sí, bueno.
Perdón.
Tu amiga te va a preguntar, ¿qué pasó con Roberto? No te veo que estés con él.
No estoy con él. Nos tomamos un tiempo.
¿Pero vos te tomaste un tiempo?
Nos estábamos atosigando.
¿Vos tomaste un tiempo o él te dijo?
Qué mala cosa.
De común acuerdo.
Es mala la amiga.
De común acuerdo. Quedamos con acuerdo.
No, pero ¿quién dijo primero? Él te lo propuso.
No, en este momento no podría decirte.
Sí, pero... porque
bueno, los dos necesitábamos un espacio. Como que...
Sí, pero como él se
como
fue...
Como que...
¿Como que qué?
No sé, pero me gusta decir como que...
Ah. No, digo, como él se fue
Soy
a Cataratas. Se fue a Cataratas unos días...
Cataratas.
Pensé que se había ido con vos.
No.
Como me
dijiste
que se tomaron
que
un tiempo.
Bueno,
claro.
El otro día, yo sin ir más lejos, no digo que me fui a Cataratas, pero sí a los autitos chocadores.
Bueno, sí. Pero él se tomó un tiempo y un avión y se fue a Cataratas.
Bueno. No lo acoses ni te enceles. ¿Tenceles qué es tenceres?
No. No. ¿Cómo que te enceres?
Enceles.
Atenceles.
Te agarre.
Y no le vengan los celos.
Sí, pero...
Claro.
Celos.
Qué feo en celos.
Es que ya no tiene derecho a hacer una escena de celos, creo.
¿Por qué?
Porque están en ese tiempo de espera.
Dice, si va a una fiesta...
Sí.
Si sale con sus amigos... Si va de viaje...
A Cataratas.
No le pidas explicaciones. Tené un poco de paciencia, porque si no, chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando.
No, bueno.
No, señor. No, porque él hace otras cosas, de las fiestas locas.
Pero ojo con ser siempre, estar a la...
Exacto.
Que ella sea la segunda. Ese es el problema.
Ah.
En todas las decisiones de él. ¿Él se fue a Cataratas? Vos te vas a Río de Janeiro.
Claro, tenés que superar.
Bueno.
No podés. Él se va a Cataratas, vos te vas a San Clemente del Tuyo.
Bueno, no importa, pero
él se fue con una amiga, vos te vas con dos amigos.
Ahí está.
Bueno,
tiene razón el señor.
Claro.
Dice, cuidado, no le des más tiempo del que acordaron.
Un mes.
Pasó el mes y él no quiere regresar contigo. Es clara señal de que para ti es el momento de dar vuelta a la página.
No, bueno. Él se olvidó de usted también, ¿eh?
Dice, el ser humano, dice aquí, es complicado. Tanto hombres como mujeres pasan por diferentes etapas, y eso está bien.
Sí.
Esto quiere decir que no solo una vez en nuestras vidas, sino muchas más, tendremos que enfrentar diferentes situaciones incómodas. Por ejemplo, que te empujen en el colectivo.
No, no, el amor, no. Dice.
Levantarse temprano para tomar un avión. Que si las tomamos de manera madura,
sí,
te harán crecer. Más todavía.
Sí.
Y conocer mejor al tipo de persona que tú eres. ¿Qué me importa eso?
Sí, porque
yo
quizás...
quiero andar con ese tipo.
No, no, pero quizás, ¿sabes lo que te puede pasar? Vea.
¿Qué?
Pasa el mes. ¿Qué? Que vos sufriste al principio.
Claro, ¿y qué? ¿Vos lo llamás?
No, no. Pasa el mes, él aparece y dice, ay, te extrañé. Y usted se da cuenta que está mejor ahora.
Te extrañé, vea.
Sin él.
Vea, te extrañé un montón en todo este mes.
Sí, bueno, ¿ya pasó el mes?
Sí, pasé un mes y dos días, por eso vengo.
Ah, sí, no, ¿de veras no querés tomarte otro mes?
No, estuve desesperado.
Un par de mesianos más, ¿qué te parece?
No.
Así ya estás seguro, ya, ¿te parece?
No, me enamoré completamente de vos estando en la catarata.
Bueno, espérame que ahora salgo, ¿eh?
¿Dónde te espero? ¿Acá?
Acá en la puerta, espérame en la puerta, sí, sí. Que...
Escúchame,
Carlos.
Me cambio y...
Carlos,
¿me voy por la ventana?
Volvió mi novio. ¿Qué hacemos?
Y, pero, escúchame, yo ya tengo los pasajes para Río de Janeiro, me dijiste que...
Para que voy a ver si me lo saco encima.
Y sacátelo.
Sí, bueno, ¿te parece que nos veamos mañana?
No, hoy, porque mirá lo que te traje.
¿Qué?
Es un anillo de casamiento.
¿Cómo un anillo de casamiento?
Me di cuenta que me quiero casar con vos y quiero casarme ahora.
No, pará. pará.
El tiempo me sirvió para aclarar las ideas. Me di cuenta que estoy enamorado.
Sí, bueno, está bien.
Era lo que vos siempre querías.
Un momento, sí. Ahora vengo.
¿Vos te querías casar con este imbécil?
No, ¿escuchaste lo que me dijo?
Sí, claro que escuché.
Que escuchás todo, ¿eh?
Sí.
No me quiero casar. Antes me quería casar, pero ahora que se fue me di cuenta que es un nabo.
Claro.
Y me trajo un anillo y se puso de rodillas. Ahí está todavía, míralo. Míralo por la sendija de la ventana.
Uy, me cuesta, sí. Mucho, mi amor, que estoy de rodillas acá en la vereda.
No se va a poder levantar, te digo, no, ¿cómo está? No
se a ver, cuando levantar. Pasa la gente, disimula y ya te lo acordó.
Sí. Hace que está rezando.
¿Qué? ¿Por qué no nos vamos por Atrique?
Sí, vámonos por atrás,
sí.
Y no volvamos nunca más.
Bueno.
Nos vamos a Río.
¿Para qué le digo algo? Ahora, enseguida voy, ¿eh?
¿Me puedo parar?
O vea, ahí salgo.
Sí, vea, vea.
Por favor.
Escúchame, ¿será un anillo de oro?
Ah, ¿para qué le pregunto? ¿Es de oro el anillo?
No, lo compré a cada vuelta.
Vamos.
Pausa.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacerme buzo.
Ah, bueno, muy bien.
Están los mejores consejos de buceo para principiantes.
Está.
Atención, porque nos escriben muchos. Ay, dice...
¿Qué?
Y cortan.
Ah.
Primer consejo para un buzo. Empieza poco a poco.
Sí, sí, claro.
Bueno, sí.
No se va a tirar de cabeza, ¿no? Primero los pies.
No,
después las rodillas.
No, se refiere a las prácticas con los tubos de oxígeno y todo, porque tiene que habituarse.
Aquí, seguramente alguna vez has hecho snorkel.
Sí.
Bueno, ¿por qué seguramente?
En el caso mío, sí.
Yo ni siquiera sabía lo que era snorkel.
Snorkel
hasta
es...
ahora que me lo va a decir usted.
Snorkel es como el buceo, pero en poca profundidad.
Pero es distinto.
Tiene un tubito. Pone un caño y...
respirar con una pajita.
Sí, eso.
Eso es snorkel. Dice, muy bien, el buceo puede intimidar a algunas personas. Es decir, estás a cierta profundidad, respirando bajo el agua, con un traje ajustado, y uno se pone nervioso.
No, bueno.
Ya
no,
estar con un traje ajustado, a mí me pone un poco nervioso.
No, no, es que aparte los...
Si, generalmente aparte estoy bajo el agua, respirando por un encañito.
Y bueno.
Generalmente los trajes de buzo son muy apretados.
Habla de los trajes de buzo.
Claro. Sí. Son de una goma muy apretada.
El neopren.
Bueno, sin embargo, el traje clásico de buzo...
Sí.
Es un traje
pero eso es
muy
antiguo,
holgado, ¿no? Que ellos podés moverte adentro, rascarte mismo.
Sí.
Con la correspondiente escafandra.
Pero ese es de Julio Verne. De...
Sí, sí, yo cuando pienso en un buzo pienso en eso.
20 metros.
Que le van bombeando.
Pero señor.
Le bombean aire de arriba.
No, no es
por ahí
así.
Se olvidan y el tipo queda ahí.
Esos 20.000 no, leguas no. De viaje submarino.
Sí. Cambió muchísimo. Está, vio la casa de que es todo para el buceo.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
¿Está, cómo le va? Que está ahí en...
¿Esta es la caja?
No, señor.
Ah, perdón.
Además, no se puede probar la ropa hasta que no es atendido por alguien. No puede venir a la caja y así...
Todo ¿el traje de buzo me lo tengo que poner desnudo o puedo llevar adentro ropa interior?
Puede ropa interior...
Para mí sería aconsejable ropa interior, por sí. Una cuestión de comodidad.
Pero
también.
No vestido,
Mire si le pasa algo.
Claro.
No, bueno.
Claro.
No importa, señor. Sí.
Mejor ropa interior y limpia.
Claro.
No importa, si no está limpia, se lava en el mar.
Bueno.
Igual le recomendamos no estar vestido, porque hay gente que viene con su ropa de calle.
Claro.
Y se pone arriba el traje de buzo.
Ah, sí, no, es muy incómodo.
Y le queda todo.
Muchas personas optan por un bautismo antes de meterse en un curso de buceo.
Sí, sí.
O sea, se hacen bautizar
no,
para
señor.
No ir al infierno si les pasa algo.
No,
sí.
Mire,
sí.
Si me ahogo.
Se refiere...
¿Con qué cara me presento?
Contratan un servicio por una única vez para que le enseñen cómo es el buceo.
Ah. Un paseo.
Con otras personas, todos son primerizos y se llama de bautismo.
Hay gente que quiere aprender buceo y casi no sabe nadar.
Sí.
¿Estamos todos locos? Pregunta indignado el tipo.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
No, señor, no estamos todos locos. ¿Qué le pasa?
¿Cambió el tono de pronto?
A mí no me empuje primero.
Qué mala onda, estoy leyendo el artículo.
Cambió el relato.
Es importante sentirse seguro en este nuevo medio,
sí.
Que es el mar.
Claro, sí, el medio acuoso.
Muévete con confianza. Nada.
No, nada.
Nada.
Nada, no como Maika.
No, nada.
Nada.
Sumérgete profundo y pasa horas en el agua. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo, que es así como le llamamos aquí.
¿Le llaman? ¿Por qué no le dicen buceo?
¿Por qué no? Porque se parece mucho al boxeo.
Bueno,
vienes,
claro.
Y dices, bueno, vengo acá a aprender buceo.
No, bueno. No, pero el submarinismo...
Categoría welter, ¿eh?
No, esto es boxeo. El submarinismo se confunde con el submarino.
Claro, sí.
Y esto no es
submarino. ¿Dónde está el submarino?
No hay.
Elige una buena escuela, sí.
Yo le recomiendo, alguna vez que vayamos a Puerto Madryn...
¿Usted quién es?
Los invito... Yo trabajé muchísimo en Casa Submarina...
La serie Casa Submarina.
No,
el
boliche trabajaba.
No,
el boliche Casa Submarina.
No, señor, en la verdadera Casa Submarina.
Toda esa aventura bajo el agua.
Bueno, atrapando peces.
Es que en Puerto Pirámides.
Puerto Pirámides.
Qué grande las pirámides. Keops.
No, señor.
Y Miserino.
Puerto Pirámides, acá en la península Valdés.
Sobre todo.
Puerto
Valdés, qué. No, señor, cerca de Puerto Madryn.
Especies incluso comestibles para comer. Fue caza submarina, pero no por deporte.
Pero comestibles, que no surgen comestibles.
Bueno, pero digo, pescados que se pueden comer. Era lo que es mi especialidad.
Bueno,
bien.
Dice, elige una buena escuela, ya en otro orden.
Comer es su especialidad.
Para obtener tu certificado,
sí.
¿Qué es? ¿Dónde quieres sacar un certificado? ¿En un país exótico? No, aquí, de ser posible.
Sí.
Bueno, busca una escuela con instructores expertos y buena reputación.
Sí, y homologados, ¿no?
Sí, matriculados.
Matriculados y, bueno, autorizados por la autoridad competente.
Claro.
Le recomiendo cuando vayamos...
Eso no es un oxímoron.
Sí.
¿Qué certificación quieres traer? Bueno, aquí dice, la primera certificación que vas a obtener es la de Open Water Diver, no Driver.
Claro. Diver. Ese es el primero de los carnet, el primero de una larga es, carrera. Claro. De...
¿Cuál es el segundo?
El segundo es Advanced.
Ah, Advanced. Advanced, sí. Advanced. ¿Y el tercero, usted que es especialista?
Tercero.
Platinum.
Platinum. Ese es el banco de la tarjeta Advance, después viene.
Y con estos cursos te podés sumergir hasta 30 metros.
Sí.
Si te pasás de los 30 metros, te para.
No, claro.
Te para la cara.
No, no, es que lo para. Ahora, bien. Si uno pierde la noción, porque no está marcado abajo del mar.
¿No está?
No, ¿dónde?
¿Cómo voy a saber?
Y bueno, no está marcado.
No, ¿cómo no vas a ver? Lleva un reloj.
Un
barómetro.
Dice, ¿a qué profundidad está? Lo prueban en un balde.
Claro.
No, ¿cómo en un balde?
Claro, lo sumergen 30 centímetros y se mira, 30 centímetros.
Claro.
¿Así lo prueban?
Sí, sí. ¿Sabías que hay otras organizaciones, además del PADI? Bueno, yo ni siquiera sabía que había el PADI. ¿PADI qué es? Es como una especie de bebida.
Señor PADI.
No, este es el...
Pabellón Argentino de Deporte.
Pabellón no, señor, ese... Bueno, es internacional.
Hay otras organizaciones como el SSI, sí, y el NAWI.
Sí.
O sea, el SI y el NAW.
No.
Que también ofrecen certificación.
Sí, bueno, internacional.
¿Qué me importa? Acá retoma los consejos. Haz caso al instructor. Sí,
sí, sí.
Para eso sí. Está el instructor.
Hay un escalafón muy estricto.
Esto, ¿no? Sí. Durante los primeros días, tu instructor va a ser... casi la persona más importante de tu vida.
Sí, sí.
Viene tu novio, segundo el instructor.
¿Por qué?
A veces viene primero el instructor.
Y a veces el instructor es el novio.
Sí, también. Bueno.
Porque se va a sumergir con él. Y usted y depende de la comunicación que usted tenga con el instructor.
Sí,
que...
Si usted se pone mal con el instructor...
Claro. Muchas veces es el lenguaje de señas, por no poder, la imposibilidad de hablar.
Claro, amor. Por ejemplo... hay señas.
Sí.
No puedo presentarme.
No, no.
No, señor.
Y esa seña con traje de buzo es horrible.
Señas.
Mati, venga.
No, no, de manejo del submarino. Por ejemplo, vamos más a
profundidad. Vamos para abajo. Vamos para abajo se señala con el dedo para abajo.
Con los dedos para abajo. Y para arriba...
Voy a enseñar el código.
Sí.
¿Vamos para abajo?
Sí.
Hace así con los dedos para abajo. ¿Vamos para arriba? Así, así que lo veo para...
¿Y para adelante?
Para adelante no vamos.
No, pero...
Y, se,
así,
y después...
Así, con los dedos para,
y
después,
para adelante.
Y para atrás, así, así.
Es bastante fácil.
Hay un gesto que es así. Tocarse la máscara, la escafandra, tocarse la máscara.
Y decir, mirame bien.
Golpearse con el dedo índice.
Con el dedo índice y señalar.
Mirá.
Mirá. Y si se acompaña con esta, es bien un tiburón.
No, señor, ese...
Bueno,
eso no son las señas.
Bueno, comprueba el material antes de cada inmersión.
Sí.
¿Inmersión?
Inmersión.
Sí, van a venir muchos inmersores. dice, comprueba todo tu material y ver si no está pinchada la manguera.
Todo, claro, claro. Si no está vencido el tubo de oxígeno.
Por eso generalmente...
¿Cuánto tiene? ¿Se vence?
¿Cuánto tiene?
Sí, sí.
¿Cuánto tiene?
Y mismo puede estar no vencido, puede estar vacío.
Claro, que es mucho peor.
Que no lo rellenaron.
Pero el oxígeno vencido, ¿qué? Se pone feo.
Claro, se
pudre.
Se transforma en anhídrido carbónico.
En anhídrido carbónico, claro, y ahí sonaste, ¿no? Después, cuida de tu compañero. No habíamos hablado de ningún compañero.
Bueno. Hay un grupo. Nosotros damos los cursos en grupo.
¿Qué tal?
Hoy vamos a salir el grupo chico. Somos 64 personas.
Sí. Son 6 lanchas,
sí.
Un gomón.
Y bueno, nos vamos a acuatizar, te vamos a bautizar a vos.
Bueno, muchas gracias.
Sí.
Me gustaría, Raúl.
No. Pero vos sos Roberto, me dijeron.
Sí, pero ya que me van a bautizar...
No, bueno.
Dice, si estás aprendiendo en grupo o en pareja, pregunta a tu compañero qué tal está...
No.
Y verás que él también se preocupa por ti. Te va a preguntar, ¿yo bien y vos?
No.
Y así pueden hacer una romance, algo.
No, esto es abajo, cuando están sumergidos, con el pulgar. ¿Todo bien?
¿Eso y... no le vamos arriba?
No, no, arriba es así. Ah. Todo bien, y el otro compañero tiene que decir, todo bien.
Con este dedo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. Y si no está todo bien, ¿qué hace? Así,
así para abajo, todo mal.
Todo mal. Para abajo. Bebe mucha agua. ¿Para qué voy a tomar más agua de la que hay?
Sí.
No, pero es importante llegar hidratado, señor.
Nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos.
Sí.
Por eso es muy importante que bebamos mucha agua antes y después.
Sí, pero eso con un límite.
Durante trate de no beber.
No, durante no.
Pero tampoco una cantidad exagerada de agua que tenga la panza tan llena que se va a ir para el fondo.
Claro.
No puede.
Dice, nunca aguantes la respiración.
No.
Durante 15 minutos, por ejemplo, no. Eso de jugar, aguantar la respiración.
No, porque usted respira desde el mismo tubo de oxígeno.
Toma pastillas para el mareo si las necesitas.
Sí, sí.
Pero no, tampoco, abajo no.
¿Y cómo dice, si cómo se va a dar cuenta?
Respira de forma tranquila. Controla el pánico. ¿Por qué? Si no estoy asustado. Ahora me asusté.
Ahora sí, había que tener pánico.
Claro, había que tener pánico. Dice...
No, porque vio que la gente jadea. ¿En qué situaciones jadea?
En todas partes.
No, señor. Jadea por el pánico.
Y ahí se consume todo el oxígeno.
Claro.
Por eso, cuando están abajo, hay que preguntar si tiene pánico o no.
Claro.
Y bueno, pero... También pregunta.
¿Qué hace que
claro,
esto
claro,
es?
Claro, y...
Y después le hace...
Significa que los dedos se le juntan.
Sí, que los dedos... Y le responde así, después le dice.
Sí, sí. Mantén un ritmo tranquilo, ¿no? Por ejemplo...
Así, no, un ritmo respiratorio, cardíaco.
Dice, el buceo no es una carrera.
Claro.
Ah, atención. No se trata de llegar más rápido que los demás. Muévete lentamente. Ahorrarás energía y aire.
Claro.
Claro, casi en cámara
lenta. Dijo el amante a su esposa. Y podrás disfrutar mejor del entorno.
Sí. Incluso se recomienda el uso de patas rana.
Bueno, claro. Sí. ¿Qué patas se usan ahora? Porque antes no usaban zapato de plomo.
Claro.
Bueno, no, ahora son patas de rana, como dice
claro,
el señor.
Claro.
El plomo, pero entonces no quieres ir para abajo.
Sí, sí, el plomo se pone en el cinturón.
Claro.
Va un cinturón.
Pues si no, te quedas flotando y no encontrás nunca ningún barco hundido.
Claro.
Se pone un cinturón de plomo de 20, 30, 40 kilos.
Claro. Pero tanto.
20, sí. 30.
Y después 15, hay que volver.
15, bueno.
No tomes alcohol el día antes. Y el día antes, qué sé yo.
No, bueno, no.
Sé consciente de los riesgos. No tomes un avión después de bucear. ¿Por qué?
Se descompensa la presión, señor.
Estuvo para abajo y toma el avión y está para arriba.
Sí.
El cuerpo lo tiene medio acostumbrado.
Sí.
Nunca te lleves nada del fondo marino. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. Así que no te lleves nada. Por ejemplo, ves una botella de plástico, una lata de cerveza.
Cosas de la naturaleza.
No, se refiere.
No hay cosas.
¿Cómo no va a haber cosas de la naturaleza?
Sí. Caracol se refiere, cosas así.
Cuidado con la fauna marina.
Sí.
Tranquilo. ¿Qué? Los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia. Si ves uno, actúa de forma tranquila y observa lo que hace tu instructor.
Si el instructor se fue rajado.
Hace 10 minutos.
Ya lo observé.
Está arriba la lancha el instructor.
Sin embargo, hay muchos peces que pueden ser muy venenosos.
Sí.
Mantén la distancia.
Los más bellos en general.
Sí.
Los más bellos. Ustedes están...
Qué idea de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Bueno.
Queda extasiado o lo toca.
Apunta tus inmersiones en un dive logbook.
Sí,
yes.
Sí, sí.
Lo anotas ahí. Elige si te conviene más, anteojos o máscara.
Yo
uso anteojos, pero no, máscara no.
Yo siempre recomiendo máscara porque el anteojo...
¿Y por qué usa anteojos?
No,
no, eso que tiene puesto es una máscara.
Por favor. Porque por el anteojo entra mucha agua para adentro.
Sí.
Prefiero la máscara.
Bueno, no, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Si no, están sellados los anteojos también, la antiparra.
Bueno.
Dice, traje de buceo. A la hora de elegir un traje, te tiene que quedar ajustado pero cómodo.
Claro.
Que no te corte la circulación porque te morís.
Sí, bueno, sí, ¿qué le parece?
¿Y cuál es el gesto de tengo el traje muy apretado?
No, es que por ahí ya a simple vista se nota. Por ahí si es negro, por ahí no se nota tanto, pero hay algunos color azul claro, rojo, sí, donde se ve.
A mí me
ve...
gusta Rosita.
Bueno.
Una se... chica que vive cerca de...
No, no, señor, el color hablamos.
Después.
Igual, si se lo pone rojo, ¿no vienen los tiburones a comérselo?
No,
y todo
no creo que tengan preferencia. Otros accesorios, a ver, últimos detalles, accesorios aquí. Bueno, una horquilla.
Ah, ¿qué? ¿Para qué?
¿Eh?
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para pescar.
Pero, ¿cómo?
¿Pero qué? ¿Pesca ahí abajo? ¿Y qué? Pero para eso agárrelo con la mano los peces.
Pero hay que... mejor es hartarlo.
No, no, bueno, pero...
El pez es rebaladizo y más abajo el agua. Claro.
Bueno, señor, pero la idea es interactuar con la naturaleza, ser... Sí, sí. Usted ser un
bueno,
pescado
lo, pero
más.
Lo que dice el señor tiene razón, yo me dediqué a Casa Submarina. ¿Cómo agarro el pez?
Bueno, yo nunca lo vi en Casa Submarina.
Claro.
Andaba con un arpón.
Claro.
Con un arpón. No. ¿Sabe lo que es esto? Un arpón.
¿Eso? Sí.
Tenga cuidado porque se dispara solo.
Sí. No, bueno, no, cuidado, señor. Además, mire, usted es de la Casa Submarina y nosotros somos conservacionistas acá con mi amigo.
Por eso yo le aclaré al principio de la conversación, sabiendo hacia dónde me iba a llevar, que era solamente para comer. Yo por eso vengo acá, a Puerto Madryn.
No tiene ninguna necesidad.
Y abastezco de comida a todos los restaurantes de Puerto Madryn.
No tiene ninguna necesidad de andar comiendo los peces. ¿Usted solo pesca para todos los restaurantes?
Sí, se lo vendemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Laburo todo el día.
Sí, sí, pero...
Cuando me piden cornalito,
usted
tengo que
cuando
estar...
va al restaurante de Puerto Madryn, todos los pescados se los llevamos nosotros.
Pero son un montón de restaurantes. Todo nadando lo hacen, no tienen un barco.
No, por ahora no.
No sabe.
Ese es el sueño nuestro, ¿no?
No sabe lo chiquitito que es el arponcito para los cornalitos.
Sí, sí, claro, eso es.
Uno por uno le tiramos.
No, señor.
Claro, si usted le tira con el arpón grande,
claro,
lo revienta.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Y por ahí no se lo quieren en el territorio. Y este cornalito que lo cazaron pisándolo.
El arpón grande. Además un desperdicio, ¿no? El arma de usarlo para el cornalito.
Tenemos nosotros que competir mano a mano con los grandes barcos japoneses.
Sí.
Hay una mafia de pescadores japoneses,
sí,
pescadores furtivos, ¿no?
Sí, sí, furtivos que tienen un barco de 15.000 toneladas.
Pero 15, sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para ser furtivos, joder?
De prepo. El japonés prácticamente...
Sí, sí.
¿Qué tal? Yo también soy conservacionista como usted.
Sí, sí.
Y el japonés ya dejó los pescados sin mares.
¿Sí?
No, los mares sin pescado.
Sí. Bueno, pero algo debe haber... Algo porque queda todavía.
Puedo decir una cosa, no los pescan individualmente. Ponen una red y los llevan de a varios.
Sí. A mansalva.
Ese...
Con una red.
Para mí
bueno,
eso
sí,
está
sí.
Mal.
No es tan novedoso. Si querés... hace muchísimos años se pesca.
Sí,
normal.
Bueno, pero eso es trampa.
Bueno,
claro.
Yo pescado, sí. Le digo, si me querés pescar,
sí, claro.
A mano limpia.
No, claro. No, bueno. No. Pero tengo entendido que los japoneses agarran las ballenas y todo lo otro lo tiran, no les importa.
Sí, sí, lo desperdician.
Lo desperdician. Y hacen, porque allá están, son locos por la ballena, ¿vieron?
Sí, sí, sí.
¿Hacen aceite de ballena?
Sí, sí. Tan tarde, antes, el aceite de ballena se usaba para las lámparas.
¿Para la luz?
Sí.
Ah, bueno, no, pero ahora no sé para qué la usarán.
En Japón a lo mejor sí.
No, no creo, señor.
Bueno.
Las papas fritas harán con la
bueno,
aceite.
¿Se va a notar o no se va a notar?
Sí, lo voy a notar.
Bueno, primera clase tiene que meter la cabeza adentro de este tacho
sí.
A ver cuánto aguanta.
Pero eso no puede ser, a mí me dijeron...
Claro. Es ver qué capacidad tiene para resistir.
Claro. Pues si usted dice, 1, 2, 3, saca la cabeza... Ya le aconsejaría que se dedicara a otra cosa.
Bueno, pero esa es la primera clase.
Porque de repente tú puedes tener una avería en el tubo de oxígeno y está en la profundidad. Necesita tener aire para llegar hasta arriba.
Hay el buzo, incluso un señor buzo,
Se
le corta la manguera.
Sí.
Y se queda sin aire, puede aguantar 24 horas.
Sí. ¿24 horas sin la manguera?
Sí.
Me parece exagerado.
Porque va, el tipo va graduando el aire.
Las últimas dos horas son terribles.
Sí. No.
Ya, porque ya está medio flotando.
No, lo peor es que no sabes si te van a venir a sacar.
Claro.
Bueno, no, yo duro, no sé, un minuto y medio quizá.
No, lamentablemente. 39.
No, bueno, no, pero es mi sueño.
Bueno, mi sueño también es tener un barco.
Pero tiene caja. No, bueno, sí. ¿Tiene caja torácica o cómo?
Sí, bueno,
¿cómo minuto y medio?
Sí, señor. Lo que pasa es que soy de pulmón chico.
No. Mire, este broche,
sí,
antes de la primera inmersión,
sí,
póngaselo en la nariz. Sí. De esta manera.
Ah, sí.
De esta manera.
Sí.
A ver, sumérgase.
A mí, ¿no? Sí.
A mí, sí. A ver, empiecen a contar. Uno, dos, tres. Yo quiero un pecho de los cuatro quesos.
Un las cuatro.
Hola.
Los cuatro cervezas.
Bueno.
Los buzos después les queda la voz así cuando.
¿Por qué lo dicen?
¿Sí? Porque imagínense un congreso de buzos.
Bueno, esto es todo, señor.
¿Terminó el informe?
Terminó a la vuelta, prontito.
¿Pero cómo puede ser, señor, si ni me mojé?
Lleve plata siempre.
Sí.
En el traje de buzo.
¿Para qué?
Uno nunca sabe lo que le puede pasar.
Bueno, no, señor. No tiene que, bolsillo.
Capaz,
¿no?,
que empieza a nadar y sale como a 20 kilómetros.
Claro.
De donde salió.
Y después, ¿cómo vuelve?
Claro.
Bueno, ¿cómo vuelve? ¿Que lo va a traer un pescador gratis? No.
No.
Entonces usted saca... Tome 20 pesos, buen hombre.
No, señor, pero...
Lléveme de nuevo a Puerto Madre.
Pero si no tiene bolsillo los trajes de buzo, ¿no vio que no tiene?
No, bueno, no importa.
No importa.
¿Y dónde lo guarda la plata?
Bueno, no lleve. Vamos, si usted quiere, a la parte musical de este programa. Permiso.
Pausa, por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y su babosa. Y el licenciado pentacadrico, Ale Pagina.
Bueno, Amelia Julianello nos había enviado este mensaje. Buenas Vengadores. La canción que ustedes quieran, pide.
Bueno,
es muy fácil.
Sí. Bueno, y bueno,
si no queremos ninguna.
No, tiene que tocar alguna.
No, hagamos una, pero de Fito Páez.
Bueno,
ahí va.
¡Oh, dos, tres!
Se nacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo.
Hoy compré revistas en
pido perdón, vamos a hacer algo breve porque sí. Estoy en un estado calamitoso. Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carrera. Nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo, maestro.
Muy bien. Desde Córdoba, Daniel pidió Blackbird o Julia de los Beatles.
No, vamos a hacer la otra, Blackbird.
Por arrancar con algo usted, maestro.
No, pero algo muy breve también.
A ver.
Como a la cinque yo me enfarolo, a la perganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguita y me pongo a cantar. Lucana, aquí está la esquina, en nuestro otario ya me cunó. Me para, me dice presto, cueste tanguita, repítalo.
Bueno, Marianela pregunta si vino el Indio Solari, ¿eh?
Al Indio Comanche.
Sí, vinieron los dos.
¿Vino el Indio?
¿Vino el Indio?
Las titis pidieron...
Los titis.
Los titis.
¿Qué sabe usted?
Bueno, los titis.
Para mí son las titis.
Los titis pidieron jijiji, por ejemplo.
Saludos a las titis. Le mando un beso grande.
Vamos.
Sí, a ver.
No contaba con mi astucia.
¿Hacemos las titis?
No.
¡Uno, dos, tres, y!
En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se distinguido. La noche de cristal que se hace licor.
toca desde las entrañas de este escenario la trompeta de Gillespie.
Muy bien.
Está perfecta en el sonido, en la afinación, todo. Hubo gente que pidió I am getting sentimental over you.
Muy bien. ¿Quiere hacer esa?
¿En qué clave?
En mi bemol mayor. ¿La hacemos?
Sí.
1, 2, 3 y...
¿Quiere que lo hagamos?
Como quiera. Vamos, vamos. ¿Qué sigue?
Tenemos...
Sigamos.
Algo más arriba, si quieren, o algo más abajo.
Algo mucho más abajo.
A ver, por ahí más o menos.
Sí, no. Porque está I Feel Good.
Ah, ¿cuál? Pero
por esa, con arriba. Esa podríamos irnos.
Con esa nos marchamos. Por esa puerta.
Del cantante James Brown. Cantante...
¿Con qué era? ¿Con saxo?
Con saxo, sí.
Sí, vamos a irnos.
No, ¿los vamos?
Bueno. Sí, sí. Le agradecemos mucho a la gente por aguantarnos en este programa un poco accidentado en general. Vamos.
Vamos.
1, 2, 3 y... ¡Woo! I feel good. Another road. I feel nice. The sugar is mine.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las
7:50.
Estás escuchando Malena 750. Tangos de trasnoche.
El cielo cercano se rompe y estamos vos y yo. Plena caída.
Yo sé que ya es tarde, demasiado tarde. No puedo engañarte con mis fantasías, inventar un gesto o una palabra capaz de imponerse y salvarnos la vida. Mi garganta muere sin esa palabra, mi alma se arrincona como arrepentida. Tu venganza crece y no te das cuenta que al caer arrastro los mejores días. Podrías amar lo que puedo ser, te ofrezco mi alma así en carne viva, que te necesita para no morir aunque estemos juntos en plena caída. Tal vez si pudiera hundir en tus ojos y ahogar con un beso tu odio y tu agonía, o empequeñecerme y volver como antes, sentirme tuyo y sentirme mía. Me cuesta creer que falte tampoco la luz de tus ojos, se apaga vencida. De aquello que fuimos quedará un murmullo, un pulso obstinado, dos cosas vacías. Podrías amar lo que puedo ser, te ofrezco mi alma si en carne viva, que te necesita para no morir aunque estemos juntos en plena caída. Que te necesita para no morir aunque estemos juntos en plena caída.
Feliz
me arrincono a llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como a un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagaste así tu gran amor. Sores de mi vida, fui un fracasado. Y en mi caída busqué de echarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que al rogar para salvarte solo supe hacerme oír. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí pa' no llamarte, ibas linda como un sol, se paraban a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina, que vivirás mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que arrojar para salvarte, solo supe hacerme odiar.